Bien, 9 de la mañana, 9 minutos ya en esta jornada de miércoles, 8 de mayo, estamos en un día aquí a través de Radio Nacional El Bolsón y vamos a ir con nuestra columna del CENAF de Río Negro aquí en El Bolsón. Vamos a recuperar primero que nadie y vamos a saludar a Mercedes Arieto, a Viviana Poelstra, que están nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien?
Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, gracias por sumarse hoy nuevamente, primero de mayo. No salimos, obviamente, porque era el Día del Trabajador y la Trabajadora. Pero hoy también nos sumamos a Gustavo Baselli, ¿no? También miembro del CENAF.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muchas gracias por venir y bueno, para traer esta columna del CENAF que nos pareció muy importante, el ver cómo se trabaja con la niñez, con los adolescentes, con la familia, en distintos temas que son también delicados, ¿no? Para lo que es el abordaje y el seguimiento, y bueno, que hace a lo que es su día a día. Así que gracias hoy por estar. Hoy, ¿qué nos han preparado?
Bueno, antes que nada quiero decir que es la CENAF, porque es la, CENAF, la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, bien, que supo ser en un momento una secretaría con rango de ministerio. Digo, hasta la gestión pasada, hasta diciembre, nosotros éramos una Secretaría de Estado con rango de ministerio, y a raíz de, digamos, del cambio de formato después de las elecciones, digamos, volvimos a ser parte del Ministerio de Desarrollo Humano. Ahora es Desarrollo Humano, estamos CENAF adentro, Deportes adentro y Cultura adentro. Más Desarrollo Humano, digamos, como somos un gran combo ahora.
Sí, ahora sí. Eso trae una complicación.
Un poquito de especificidad ahí, en el organigrama. Pero bueno, por suerte tenemos la posibilidad de seguir laburando, digamos, nosotros como con nuestra especificidad, sin, digamos, no entramos en ningún otro edificio, con otras autoridades, digamos, seguimos con nuestro formato. Y como secretaría, tenemos, bueno, ya habíamos contado la vez pasada, varios programas que funcionan, digamos, en el marco de lo que es el sistema de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto que decíamos, que no solo es el organismo nuestro el que trabaja para restituir los derechos de las niñeces, sino que además somos parte de un sistema mucho más complejo, ¿no? Claro. Que decíamos, que incluye a los medios de comunicación, ¿no? Y a todos los que formamos parte de la comunidad, que tenemos, sí, como esa responsabilidad también.
Claro, justicia también.
Claro, justicia, salud, educación, ¿no? Todos los organismos estatales, incluso los no estatales, organismos de la comunidad, ONGs, ¿no? Y la población en general también.
Claro.
Tenemos como una gran responsabilidad ahí con lo que es la restitución de los derechos de las niñeces.
Claro. Bueno, justamente para cuenta de eso, hoy leía tempranito la noticia esta de este chico que habían agarrado por estar tirando piedras a los colectivos, ¿no? Sería uno de unos cuantos que estarían ahí en esos hechos, y que al tener 13 años la intervención se le dio directamente al CENAF, ¿no? Intervino ustedes.
Claro, se da por el dispositivo. Si sucede fuera del horario administrativo, se da dentro del dispositivo de guardias.
Bien.
Digo, CENAF también, digamos, el horario administrativo es de 8 a 2 de la tarde. Posterior a eso, hasta las 8 de la mañana del otro día, o si es fin de semana, todo el fin de semana, hay un dispositivo que no está constituido como programa, sino como dispositivo, que es de guardia, que sean guardias o proteccionales o
de jóvenes, de una supuesta comisión de un delito, digamos.
Claro, claro. Y va por ahí, entonces se da así, y esas intervenciones se hacen en comisaría de la familia, en el hospital.
¿Están todo el tiempo entonces?
Estamos todo el tiempo, sí. Nosotros tenemos eso, un sistema de guardias que trabaja articulado, porque muchas veces las activan otras instituciones, y a veces la policía misma, uh-huh, en situación de o esto, o es a lo mejor un niño o un adolescente, porque 13 años estamos ahí. Para la ley ya sería adolescente a los 13, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es un borde también que trabajamos, es bastante delicado.
Sí.
Pero sí, intervenimos en situaciones donde estén, digamos, involucrados todas las personas menores de edad.
Exacto. Bueno, para hoy entonces, ¿por dónde quieren arrancar?
Bueno, queríamos contarles que es el mes del acogimiento familiar, porque el 31 de mayo es el Día Mundial del Acogimiento Familiar. Eso estuvimos ahí leyendo e interiorizándonos, que fue una gran batalla, digamos, conseguir que exista un día para, sobre todo para visibilizar y promover este tipo de prácticas tan, tan saludables, ¿no? Pensamos nosotros para las niñeces, como es el acogimiento transitorio.
Sí. Y bueno, y tan desconocido y tan, tan poco visto, ¿no? O sea, la palabra visibilizar es re importante en este tiempo, y también es re importante por eso esto de venir a las radios y a los medios de comunicación a contar no solamente el nombre de un ministerio, sino cómo se trabaja, y cómo se trabaja permanentemente, ¿no? Y en muchas situaciones familiares. Y hablamos la otra vez que, por ejemplo, el acogimiento familiar viene sucediendo culturalmente. Como que ahora es como que tiene un título, está reconocido, pero la verdad es que siempre estamos con... Todas las familias necesitamos ayuda. Todas las familias necesitan ayuda. Siempre o cuentan o con un amigo, o con un abuelo, o con una tía. Siempre necesitamos...
Un sistema de apoyo.
Claro, un sistema de apoyo. Nos pasó una vez que... Fuimos a presentar el programa de Familia Solidaria a un centro comunitario, y una de las personas dice, pero ese trabajo nosotros ya lo estamos haciendo. Era el entrenador de un club de fútbol. Entonces nos contaban sus experiencias, ¿no? Cuando reconocían una necesidad en un niño, cómo todo un grupo de personas funcionaban a favor de ese niño para que pueda, digamos, tener derecho a hacer su actividad recreativa, hacer su actividad deportiva y a estar atentos a lo que pasaba en la casa, ¿no es cierto? Y bueno, no eran parte de algo como CENAF, pero sin embargo sí están funcionando hoy en día de esa manera. Y bueno, lo que yo quiero resaltar es que a través de esta institución hay mucho acompañamiento profesional. Entonces, no es que, por ejemplo, en este programa, cuando se aborda una situación, se aborda desde un equipo, y el equipo acompaña todo el tiempo a esa persona que decide ser familia solidaria, ¿no? Acompaña al niño o la niña, y también acompaña a esa familia, porque cuando llega una niñez de este tipo, surgen situaciones que por ahí uno no está preparado, o uno nunca lo pasó, entonces necesita realmente ayuda. Entonces, esto, la propuesta de también trabajar comunitariamente para hacer digamos, parte de la restitución del derecho del niño a vivir en familia, ¿no? Porque siempre pienso esto, desde el corazón, es como que todas estas niñeces, estas adolescencias, ninguno es culpable de nada, son todos inocentes, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos de responsabilidad para que ellos puedan recuperar lo que era de ellos, ¿no es cierto?
Claro, esto de, cuando decías esto de que nadie cría solo, o ninguna familia cría solo, me traía esto de como antes estaba muy más socializado esto de criar en familia, en tribu, ¿no? Entre distintas familias, todos somos, eran como responsables, ¿no? Bueno, por ahí en las ciudades más grandes esto ya ha dejado de pasar, pero bueno, en las ciudades chicas vemos que todavía pasa esto de que vemos a los niños a los hijos de nuestros vecinos y sabemos que están bien, que están jugando, che, la vista tal, sí, está por acá, está jugando con mi hijo, no te preocupes, están acá en casa. Eso por ahora pasa, pero en algunos espacios eso ya se ha roto.
Todavía en estos lugares por ahí podemos seguir teniendo esa mirada, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa a veces es que, bueno, el cambio social que fue el paradigma de vivir como en familia ampliada, ¿no? Lo que fue la revolución industrial y la familia cambió el formato. Antes vivían los abuelos con todos los hijos, con todos los nietos, se levantaban cuando se hacía de día,
claro,
se acostaban cuando se hacía de noche, producía lo que comía, ¿no? Después cuando el formato cambió y la familia pasó a ser familia nuclear, ¿no? Esto de que papá, mamá, los niños solos en un ambiente, digamos, ese paradigma también trajo muchas consecuencias para lo que creemos nosotros que es la socialización primaria, también la posibilidad de los niños de construir otras redes y otros vínculos saludables que te acolchonen esa infancia, ¿no? Esto de decir, bueno, podés salir a jugar a la vereda porque no está tu papá, pero te está viendo el vecino, la tía, ¿no? Como, un poco pensamos siempre en, y de hecho en nuestro trabajo, de hecho es a lo que apelamos cuando, digamos, tenemos que empezar a tejer estrategias para ver si esos niños vuelven con su familia de origen o quizás van a una familia solidaria o quizás en algún momento terminan yendo a una adopción, ¿no? Uno siempre busca entre la red primaria, sí, claro, primero, ¿no? Que es lo que debería ser más...
Sí, de hecho, digamos, uno de los trabajos específicos de fortalecimiento es ante la toma de conocimiento de una vulneración de derechos, se evalúa la gravedad y demás, y se evalúa también si ese niño, niña, niña va a continuar viviendo en ese grupo familiar. Y ahí en esas instancias siempre se tiene la obligación, inclusive la obligación ética, de buscar cuáles son esas redes vinculares que contengan a estas niñeces, justamente como para seguir trabajando dentro de su centro de vida, dentro de las personas que conoce. Y una de las últimas instancias antes de que eso no aparezca y demás, pues estamos en un momento bastante particular en donde los lazos de solidaridad sí se ven de alguna manera reducidos, diezmados, post pandemia. Estamos en un momento en donde hay como cada vez mayor tendencia a cerrarse hacia adentro, ¿no? De las familias y en línea general. Entonces, es un laburo ahí también decir, bueno, a ver, ¿con qué referentes contamos para este niño, para esta niña, para este niñe? ¿Con quién puede transitar todo este momento que le está pasando? Y ahí también se despliegan otras estrategias de laburo. Y ahí después, si se evalúa que no es posible que quede dentro de redes familiares, porque si bien a lo mejor las hay pero no pueden, o no las hay porque la persona no tiene esa red de contención,
o quizás no pueden garantizar un ambiente libre de violencia para las
claro veces. O se evalúa que no es posible, ahí es donde desde Fortalecimiento Familiar se empieza a articular con el programa Familia Solidaria. Entonces se empiezan a tener esas reuniones como de decir, bueno, a ver, estamos en, digamos, ante una situación de tal vulneración de derechos con tales niñeces, y ahí se empieza a articular para decir, bueno, entonces vamos a buscar familias que estén constituidas de determinada manera o grupo de personas que estén constituidos de determinada manera. ¿Será mejor que sea una sola persona, que sean dos, que sean cuatro? ¿Cómo hacemos?
Con niños y niños.
Exactamente. Con todo tiene un detalle muy, muy importante, la singularidad. O sea, la familia que después las compañeras buscan tiene que ver con, en parte, toda esta caracterización que podamos hacer de esas niñeces.
Claro.
Como para ver qué es lo más adecuado para...
Está muy interesante esto que estás marcando porque, bueno, uno siempre ve en medios de comunicación, incluso referentes políticos que hablan incluso de bajar la de imputabilidad a los menores, ¿no? De avanzar con penas ya directamente para chicos, para niños, ¿no? Y ustedes hacen un trabajo de abordaje que es íntegro, completo, que busca justamente preservar al chico o a la chica, ¿no? En cuestión. Que son tiempos que claramente no son tiempos cortos, tienen que tomarse un tiempo para analizar bien la situación y ver qué es lo mejor para esa persona, porque es una persona que está en una etapa clave para lo que es su vida y que, bueno, esto, lo que le pase ahora, lo marcará seguramente para siempre, ¿no? Para lo que va a ser su vida de adulto ya. Por eso también ese tiempo que se toma.
Sí, claro, sí. Y hay que, dentro de la variable del tiempo, hay que entender también que el tiempo, digamos, que transitan las personas que están siendo acompañadas por la institución son distintos a los tiempos que tenemos como instituciones. Digo, legalmente se plantean tiempos de o 6 meses o 90 días o 45, según de qué.
Sí, las medidas son de 180 días y pues...
Y los procesos que hacen las personas en el territorio son otros. A veces no condicen y a veces también el desafío es decir, bueno, a ver cómo hacemos que estos tiempos confluyan, siempre respetando los tiempos de esas infancias, los tiempos de esas adolescencias, los tiempos de esas niñeces. Siempre ese es el horizonte, decir, bueno, estos son los tiempos que institucionalmente tenemos, estos son los tiempos que están transitando estas niñeces y hay que darles ese tiempo de acompañamiento para, básicamente, que sean partícipes de la evaluación que estamos haciendo y de las decisiones que se van a tomar.
Muy bien.
Después, respecto de lo otro, sí, es un momento, justo antes lo hablábamos, de un recrudecimiento muy notorio de los discursos de violencia y sobre todo, digamos, en nuestro ámbito de trabajo hacia las adolescencias, ¿no? Es muy particular, es muy propio de época también, que es otra época que se vuelve a repetir.
Claro.
Pero que tiene un poco que ver con eso y que tiene que ver en que cuando el Estado, a través de sus políticas públicas, se retira del territorio en materia de prevención, de promoción, de satisfacción de derechos, se va a volver más punitivista. Y el discurso va a ser cada vez más punitivista. Ante eso es como decir, es un delirio bajar la imputabilidad. No tiene ningún anclaje estadístico. No va a solucionar nada. Sino que justamente lo que hay que hacer es tratar de robustecer, de financiar en serio los programas que laburan en materia de prevención a través de políticas públicas que en territorio son socioeducativas, son recreativas. Por eso decíamos antes también lo del sistema de protección. Uh-huh. Pero esas adolescencias hay que laburar desde el deporte, desde la cultura, desde la promoción de derechos, y claro, no desde una discusión absurda de si bajarle edad.
Si bajarle edad o no, digamos, nosotros obviamente no sostenemos que...
Sí. O sea, más abajo, más niños, es como... Uh-huh. ¿No? Pero bueno.
Y siempre pensamos y decimos que... Que también es cruel en esta época que está tan de moda ser cruel, yeah, ¿no? También es cruel bajar la edad de imputabilidad y empezar a ver a un niño o a un adolescente como un delincuente. Nosotros decimos cuando en realidad no lo vimos todo el tiempo anterior que lo tendríamos que haber visto, digamos, porque el niño, el adolescente, ¿por qué hace esta, ¿no? ¿Por qué expresa esta situación hoy, digamos? Porque quizás no ha sido mirado ni ha sido acompañado con anterioridad para llegar a los 15 años, ¿sí? Un robo a mano armada, no sé, ponele como uh-huh, grave, si es que existe, ¿no? ¿Podemos dimensionar la responsabilidad? Yo me siento cada vez más responsable cuando pasa una cosa así, ¿no? Decir, ay, Dios, no lo vimos hasta ahora y ahora lo vamos a ver para meterlo preso. Como claro, un absurdo.
Ahora que te vemos, vas
ahora que te vemos es para castigarte.
Claro, entonces, pero antes todas las señales de ayuda.
Del orden de las oportunidades, claro, de las posibilidades, de esta mirada, ¿no? Esta mirada amorosa de la comunidad, del sistema de protección, uh-huh, no existe. Existe ahora cuando te equivocaste y te vamos a meter preso. Como, es como muy fuerte, digamos, el planteo.
Sí, pero está pasando.
¿No? Está pasando. Va a ser sí, una discusión que se dé, digo, porque hay proyectos para bajarlo, digamos, es justo el momento para aprovechar y decir que digamos nosotros desde SENAF el Bolsón claramente estamos en contra de una baja de la edad de imputabilidad. No tiene razón de ser, digamos, sinceramente quienes trabajamos en el territorio sabemos que este tipo de políticas punitivistas lo único que generan es esto, lo que decía Mer, mayor crueldad, mayor nivel de agresividad y no apunta a una solución del conflicto. O sea, claro, claramente tiene otra orientación.
Sí. Nos quedan unos minutos. No quiero por ahí irme de lo que también nos habían traído hoy a la mesa en este mes de mayo. Así que Viviana, no sé si nos querías ahí por ahí recapitular.
Recapitular, bueno.
Porque bueno, siempre nos pasa esto también de que bueno, a veces nos podemos ir, pero son muchas cosas que se van abriendo. Sí.
Igualmente, bueno, generarles un poquito de expectativas para las próximas invitaciones de compañeros que están trabajando en un programa de promoción, entonces, y prevención, que es el programa Hueche, para que bueno, la comunidad conozca la interna, ¿no? Porque a veces llegan a SENAF por una situación, en una situación generalmente dolorosa, y por ahí se pierden todo lo que hay y que está a disposición de la comunidad, ¿no? Porque cualquiera que tiene una inquietud también puede acercarse y hacer mucho después en su medio, ¿no? Principalmente como parte del programa de Familia Solidaria quiero contarles que sigue vigente la convocatoria para Familias Solidarias para dos niños de 4 y 5 años. Bien. Que se largó hace unos días, pero que sigue vigente, se están presentando familias y todavía no estamos tomando las decisiones. De todas formas, los que están interesados en ser Familias Solidarias pueden venir a anotarse, por más que no estén pudiendo decidirse en este tiempo, ¿no? Porque siempre es bueno estar en reserva, ¿no? Y nos vamos conociendo porque necesitamos muchas entrevistas para que ellos nos conozcan a nosotros y nosotros conocerlos a ellos. Así que bueno, recordarles, o sea, que
más allá de la convocatoria específica ahora, para los niños de 4 y 5 años, está abierta la convocatoria en general siempre, digamos. Si hay gente que por ahí no coincide con la edad que estamos buscando ahora y piensa que puede a lo mejor acoger a alguien de adolescente o más chiquito, lo que sea, que se acerquen y les contamos, está bien, abierta la convocatoria.
Les contamos y escuchamos las inquietudes, porque la verdad es que muchos por ahí piensan que por cosas sencillas como no tener espacio o una situación económica holgada, es como que no podrían ser familias solidarias. Y bueno, la verdad que es bueno que se acerquen y que podamos escuchar esas inquietudes y ver cómo juntos podemos ser parte de este proceso, ¿no? de estas niñeces. Así que bueno, yo... Por mi parte, animarlos y que es una hermosa oportunidad para que en comunidad podamos ser parte de esto, ¿no? De estas niñeces y decir, bueno, a nosotros por nuestro trabajo nos toca verlas, ¿no? Nos toca verlas porque es parte de nuestro trabajo, pero estoy segura, y de hecho lo he escuchado, que hay muchas personas que están viendo situaciones y no saben qué hacer. Entonces, ya sea por familia solidaria, por temas de violencia o por temas de sospechas de cosas, que se acerquen, que somos de carne y hueso, y está re buenísimo este espacio, así que estoy muy agradecida. Y nada, que estamos ahí en Güemes y Rivadavia, frente a Bomberos, y que así de sencillo pasar por ahí, pedir una entrevista con cualquiera de los programas, la piden en recepción y ahí ya se abre un caminito que es muy positivo que lo puedan hacer.
Buenísimo.
Y repito lo de la página esa que funcionó bastante. Dale. Hay un link para anotarse, como más en términos generales, después de ahí seleccionan y nos van enviando los perfiles. Es desarrollohumano.gov.ar/ formulario Familias Solidarias.
Perfecto. Sí. Perfecto, Mercedes. Bueno, Mercedes, Viviana y Gustavo, muchas gracias. La columna la retomamos el miércoles que viene, entonces, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, aquí en la sede de Bolsón.
Bien, nosotros queríamos decir algo a la gente que está escuchando. Nosotros tenemos pensados algunos temas para el que armamos así para la columnita, pero bueno, también queremos preguntarle a las personas si tienen sugerencias, si quieren escribir porque quieren que abordemos algunos temas específicos.
¿Particulares? Que lo manden a nuestra línea de WhatsApp al 2944-106920. Nosotros se lo transmitimos a ustedes.
Perfecto. ¿Les parece?
Gracias.
Muchas gracias por haber pasado hoy.
Gracias.
Buen día.